comienza Economía y Cultura. Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal. Un viaje a través de las ciencias sociales o ciencias morales, de las cuales la economía es la reina. La filosofía, el derecho, la historia, la literatura, la sociología, la ciencia política, la psicología, tienen aquí su cita, de la Argentina y del mundo. Asimismo, se analizan autores, obras, conciertos de música académica, formal o europea, de los periodos barroco, renacentista, clásico, romántico, impresionista, expresionista, etc. Obras menos divulgadas de compositores conocidos, como también de autores prácticamente desconocidos. Entrevistas a directores y actores de la escena musical argentina. Todos los lunes y miércoles de 20 a 21.
Bella noche, muy bella noche, más formal y convencionalmente, muy buenas noches a toda la audiencia de Radio Amadeus 91.1. Mi nombre es Germán José Álvarez Vidal. Bienvenidos a una nueva edición, bienvenidos todos a una nueva edición de Economía y Cultura, correspondiente al miércoles 12 de julio de 2023. Miércoles 12 de julio de 2023. ¿Por qué enfatizo esto? Porque cometí un error inentendible el día lunes. Yo suelo revisar mis programas en cuanto al audio y en cuanto al vídeo, en aras de la mejora continua, ¿no es así? Un método japonés de administración de empresas, la práctica permanente de la mejora continua a partir de la década de los 60 del siglo pasado. Y descubrí que no dije correctamente lunes 10, por alguna razón dije lunes 13. Entonces celebré nuestro 9 de julio, un nuevo aniversario del 9 de julio de 1816, y rendí un homenaje a mi muy amada Revolución Francesa en su acto, o uno de sus actos fundacionales, ¿sí? Como fue la toma de la Bastilla, el 14 de julio de 1789. También hay un acto fundacional que es la declaración, la asamblea, en el campo de juego de pelota, en la cancha de juego de pelota, que está muy bien reflejada por diversos artistas plásticos, como también la libertad guiando al pueblo respecto del alzamiento del pueblo francés contra la tiranía. Muy bien, yo debía haber dicho lunes 10. Lunes 10 de julio, miércoles 12 de julio, estoy haciendo en esta semana Economía y Cultura. Los martes, es decir, por ayer, martes 11 de julio, hice mi programa Argentina Buenos Augurios, que lancé en agosto, o que fue lanzado en agosto de 2021. Economía y Cultura data de enero de 2020. En rigor de verdad, se llamaba Economía y Dirección. Por supuesto, yo estaba a cargo de la idea, de la conducción y de la producción general, en aras de satisfacer diversos objetivos. Economía y Dirección estaba vinculado a mi desarrollo renacentista de tópicos, temas, cuestiones de la economía y las finanzas, y al mismo tiempo de la dirección de empresas en términos de la administratecnia. Así llama el metodólogo Mario Bunge a la administración de las empresas en clave ciencia de la escasez, que es una que es una posible definición de la ciencia económica, si es que consideramos a la economía como una ciencia, como la reina de las ciencias sociales. Yo escribí este libreto para el locutor oficial de Radio Amadeus 91.1, quien me presenta de manera tan generosa, obsequiosa y amable, práctica a la que me tiene acostumbrado. ¿No es así? Es decir, de manera recurrente, permanente, ostensible, consuetudinaria. En este sentido, ya un fuerte abrazo para vos, querido alumno del Northern, de Middle School, de tercer año, IGCSE Business Studies, de la Universidad de Cambridge, y a tu mamá, que se ha convertido tal vez en la primera escucha oficial, amén de la señora headmistress, de mis programas de radio. Economía y dirección. ¿Y por qué economía y dirección? Asimismo, porque entrevistaba a directores de orquesta y coros que me hubieran dirigido. La idea era poder cubrir lo máximo posible, es decir, directores de la talla de Braja Ballman. Braja todavía no me ha dirigido, pero sí el maestro Mario Bensecri en Sinfónico Corales, en o inscripto en el ciclo de grandes conciertos que tiene lugar en el Salón de Actos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires. Que dicho sea de paso, creo que para mí representó el ideal de público cuando yo di clases allí en el año 1994. Y luego yo voy a decir por qué. Por supuesto que tuve un salario diferencial. Di por espacio de un mes, menos de dos meses. Por supuesto que yo estaba trabajando en el mercado de valores de Buenos Aires, Sociedad Anónima, Bolsa de Comercio, Investigación y Desarrollo. Correcto, fui a darles ingeniería financiera al quinto año de la carrera de Derecho, con especialización en Derecho Corporativo. Luego diré por qué fue mi ideal de público y por qué el cuadro de la asunción al mando del general Martín Rodríguez, pintado por Baldomero Fernández Moreno, ese cuadro para mí representa un ideal político. Ya lo he dicho, la aristocracia del espíritu al servicio de los intereses del pueblo. Bien, entonces me presento una vez más, Germán José Álvarez Vidal. Gracias a mis más fieles, leales y devotos radioescuchas, entre ellos está el arquitecto y docente universitario Charlie Bonfiglio Soranz, esteta y melómano por excelencia, por antonomasia, que junto a René Vargas Vera y con la veña del señor coordinador, a quien saludamos y agradecemos y le deseamos una pronta recuperación, y agradeciendo en este link, en este liazón, ¿correcto? ¿Qué quiere decir este linkeo? O se habla en castellano o se habla en inglés. Y creo que esto es lo que pensamos los que somos auténticamente bilingües. No existe el hablar en media lengua. ¿A quién convence? Entonces, ya que saludamos al señor coordinador Claudio Lecam, saludamos al señor operador Ricardo Piñero, como también al señor presidente de la radio, el doctor Adolfo Crito. Entonces, en esta liaison, en este liaison, en este vínculo, la dirección de orquestas, yo la traje a la mejor interpretación de lo que significa un owner and manager, el dueño del capital, que al mismo tiempo gerencia, es el manager del emprendimiento. Ustedes saben que los escritos de Beaumont, los escritos de Syard y March, hablan del divorcio en las grandes corporaciones entre los dueños, ownership and management, y el gerenciamiento, y cómo luego las empresas han logrado aunar los intereses para que tiren de un mismo carro, para decirlo algo en sencillo, aunque nunca vulgar, nunca soez, nunca chabacano, nunca prostibulario, ¿correcto? Pero a veces hay que hacer pequeñas concesiones. Entonces, dirección de orquesta es dirigir una empresa. Entonces, por eso traje dos veces a Mario Bensecri, va a venir una tercera, Braja va a venir una segunda, Javier Pautazo vino una primera. Tengo que contactar en Catamarca, si es que aún estás allí, mi querido primer director en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, en el coro, en 1994, cuando yo me incorporé, en julio o agosto, Hugo Espíndola, quien hacia el año 95, 96, en el año 95 él me llevó a su coro de vanguardia, coro de cámara para hacer Britten, Poulenc, Béla Bartók, Zoltán Kodály, la música rara, donde hay que sostener las atonalidades, cuando máximo éramos cuatro bajos, muchas veces dos, cuatro sopranos, cuatro contraltos, ¿correcto? Tres tenores. Entonces había que sostener las atonalidades o las quintas aumentadas o las quintas disminuidas o las sensibles para provocar los efectos que provoca esa música. Y tuvimos, disculpen el balbuceo, muy buena crítica en los periódicos especializados. Entonces te distingo y te recuerdo con mucho cariño, Hugo, que también me llevaba siempre al centro naval a jugar al tenis, ¿no? Y que siempre distinguías mi tipo de tenis, mi clase de tenis, porque siempre dentro de la jerarquía que me tocó ocupar siempre me gustó jugar lindo, jugar espectacular. El número uno del campo de deportes de la ciudad universitaria me venía a ver a mí, él era el uno, venía a verme jugar a mí. Entonces, salvando las distancias por un instante, quiero pensar en Carlos Moyá, que fue uno del mundo fugazmente del ATP, de la Asociación de Tenistas Profesionales, que ganó tres veces Roland Garros, igual que Guga Kuerten de Brasil. Carlos Moyá decía, por el único jugador por el cual pagaría entrada para ir a verlo es al Chino Ríos, uno de los jugadores que yo más admiré, talentosísimo, que fue el número uno del mundo, después de haberle ganado en el Lipton a Agassi, ¿correcto? Bueno, referencias deportivas, si quieren también hago un programa de deportes, sobre todo de tenis y de fútbol, ¿no es así? Describir la natación sería algo más complejo y no estoy, creo, del todo calificado para hacer un programa de rugby. En este sentido, hablando de lo que es la calidad del periodista, de la calidad del locutor, ¿correcto? Papá me decía que él había escuchado al papá de Gonzalo Bonadeo, que no recuerdo cuál es el nombre del Bonadeo padre, relatar por radio partidos de rugby, con una calidad, con un entusiasmo, con una excelsitud y atrapando al público. O sea, uno ve al jugador distinto. Discúlpenme que me sale desde lo más profundo de las venas. Passion running through my veins, driving me insane. So play the game, play the game. Decía Freddie Mercury en The Queen. Muy bien, entonces volvamos a la presentación tradicional. El sitio web de la radio es el www.radioamadeus.com.ar o bien búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Repito, búscanos en Facebook, Instagram y Twitter como Radio Amadeus 91.1. Contamos asimismo con las líneas directas telefónicas, a saber, 4300-0114 y el 5031-9801. Asimismo, les suministro mi número de celular, que es el 112-305-3027. Una vez más, 112-305-3027, que le doy al público por una serie de motivos, múltiples motivos que a su vez no son una miríada, no son una constelación de propósitos. Y me está faltando un sinónimo. Cosa que me pasó ayer y no me... Pléyade. Muy bien, acá me lo recuerda Ricardo, hay una gran interacción. Ya casi nos hemos convertido... Voy a hacer un chiste al aire porque hoy tengo pensado un chiste al aire y después le voy a cantar una canción a Ricardo. respecto de que hoy reconocí a una persona que pide ayuda en el subte, que no lo veía desde los primeros años 2000, cuando yo iba a dar clases al sur, ¿sí? Vuelvo al sur como se vuelve siempre al amor, con su perfume, con su color, su buena gente, su dignidad, ¿sí? Decía el polaco Goyeneche. Muy bien, entonces lo reconocí, pero hoy no cantó la canción en el subterráneo, ¿sí? Hoy tuve que hacer un trasbordo, línea D. Vengo de un seminario en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, creo que tuve destacada participación, y quedamos en buenas migas con la expositora Cecilia, y me vine para aquí, ¿correcto? Haciendo trasbordo con línea C, ¿correcto? Y me vine acá, y aquí estoy. Entonces, los propósitos son que se hagan amigos míos, como Charlie, como Miguel, como Velarde Yaméndola. Velarde Yaméndola fue alumno mío en los primeros años de economía de una carrera de contador público en la Facultad de Económicas de la Universidad de El Salvador. Como el Chaque fue alumno mío en la UBA, primeras materias de economía en una carrera de contador público de la Universidad de Buenos Aires. Yo suelo ser muy agradecido y muy cariñoso con el alumnado. Después les voy a recordar algo que me dijo Horacio José Cunto, ex alumno del San Albano. Creo que llegaste a primera. Eras medio apertura. Ustedes saben que los medios apertura de rugby, en general, son chicos más bien pícaros, graciosos, bromistas. Son de buena estructura, ¿sí? Pero no son tan grandotes como los pilares, ¿correcto? Están bien armados y son muy hábiles, ¿correcto? Hacen muy bien el cambio de paso, que es lo que se llama el regate en el fútbol, la gambeta. Amagar, salgo para un lado, voy a la izquierda, salgo a derecha, ¿sí? Voy a derecha, salgo a izquierda, ¿correcto? ¿Mm? Y abren hacia los tres cuartos, porque cuando yo era jovencito y jugaba al rugby, era una imposición para las ligas menores no patear a los palos. Eso a lo sumo para convertir un try, sino insistir con el juego de manos, ¿correcto? Para desplegar la habilidad, desplegar técnica, ¿correcto? No el kick a cargar, y prometí que no, ¿ok? Y bueno, muy bien, entonces si ustedes quieren hacerse amigos, criticarme, sugerirme cosas, felicitarme, también si quieren contratarme en materia de macroeconomía y finanzas corporativas, evaluación de proyectos de inversión en el sector real y su repercusión socioambiental, trasladando precios a la austríaca o a la neoclásica, hacia valores a la Srafa o a la Marx y viceversa, IOU, haciendo las veces de ingeniero financiero, administrando carteras de productos financieros derivados, pues allí tienen el 112-305-3027. El resto de la presentación la dejo para después, para no prolongar mucho este primer espacio. Música, maestro. Gracias, Ricardo. Después contame si tu averiguación resultó exitosa. Obviamente cuando vamos a los conciertos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el Salón de Actos, tenemos ese hermoso cuadro del cual hablo siempre. Y si uno se corre al aula magna, que también es de grandes dimensiones, pero de menor dimensión que el Salón de Actos, tenemos el mural de Quinquela. Y por supuesto siempre tenemos la exposición de arte plástico en el Salón de Pasos Perdidos. Y yo a todos mis amigos y amigas milongueras del extranjero, sobre todo, les mando, ellas quieren saber mucho sobre la vida cultural porteña, correcto, donde el tango es apenas a tiny fraction, es una diminuta fracción. Obviamente que aquellos interesados en el negocio del tango les van a decir que Argentina, que Buenos Aires es el tango. Una vez más, Argentina is much more than Buenos Aires and Buenos Aires is much more than tango. La relación está clarísima. Es decir, vamos a los esteros de Liberá, vamos a Salta y Jujuy, vamos a la cordillera de los Andes, vamos a los viñedos de Mendoza, vamos a El Calafate, vamos a Tierra del Fuego, vamos a visitar las estancias de la Pampa Húmeda, vamos a Buenos Aires, ok, tenemos el Teatro Colón, tenemos el Teatro Cervantes, correcto, tenemos el Museo, así le decíamos, el Palacio Rasuris, el Museo Nacional de Arte Decorativo. También tenemos el Museo Nacional de Bellas Artes. Allí están, y en nuestros conciertos, están los grandes músicos argentinos, que aparte de los tradicionales, Julián Aguirre, Carlos Guastavino, Alberto Gimnastera, que es tal vez una primera aproximación que tenemos todos los que nos interesamos en la cultura argentina, después pasamos a los hermanos Castro, a Gilardi, a Piazzolla, a Paz, ¿correcto? Esto nos pasa a todos. Bien, sigo adelante. Mis saludos a mi queridísima tía Helenice Verdum Shimoes en San Pablo, Brasil, como también a mi camarada de armas, colega, gran hombre de negocios, Pablo Eduardo Cerveto, como asimismo al doctor Enrique Chaque Azuaga, con un perfil claramente más académico, ¿sí?, titular y CEO de multinacionales de capacitación corporativa. Correcto, él me hizo dos grandes regalos hace unos meses, y nuestro último encuentro fue cuando él me invitó a almorzar al Círculo Militar, ¿sí?, donde la franquicia ahora ha sido concedida a Le Croc Madame. Y, por último, a mis dos sponsores, básicamente el doctor Alejandro González Escudero, titular de la Fundación Economía y Sociedad. A su vez, Alejandro preside el estudio de contadores y licenciados en administración de empresas que lleva su nombre. Y en Fundecos, una de nuestras principales tareas es predecir, pronosticar, vaticinar los órdenes de magnitud en que se situarán, o los niveles en que se situarán las principales variables de la macro argentina. Por caso, la cuenta corriente de la balanza de pagos, que es un saldo, que es una balanza, es decir, expo de bienes y servicios menos impo de bienes y servicios, más el resultado en más o en menos de las transferencias unilaterales. Se llaman transferencias unilaterales porque no obligan a un contraasiento. Por supuesto, esto en términos de Producto Bruto Interno, y sus estimaciones trimestrales a través de su próxima perfecta, que es el EMAE. Podemos calcularlo en pesos, en euros y en dólares. Cuando hablamos de la actividad económica en pesos, hablamos del EMAE, hablamos del PBI a precios de 2004. Esto significa PBI, Producto Bruto Interno, en términos reales, a precios de 2004. Disculpen, allí superpuse dos palabras. Esto lo hubiera sancionado mi madre. Bien, ya les expliqué por qué y cuál era la excusa o atenuante que dábamos Germán Silvio y Germán José, ¿correcto? Ante lo cual mi madre decía, pamplinas, ordenan la cabeza, se serenan y emiten en orden una tras otra de las ideas. Así el discurso es claro, preciso y como a ustedes les gusta, bien profundo. ¿Sí? También predecimos los niveles prospectivos de tasas de interés, tipos de cambio, tasas de inflación. Una vez más, para todos los cursos, tasas de inflación, puesto que usualmente medimos la inflación, ¿correcto?, como la evolución ascendente o descendente del índice de precios al consumidor. Pero también existe la inflación mayorista, como también la evolución, ¿sí?, de los costos de la construcción, ¿correcto?, como de la materia prima importada que requiere la industria para funcionar. Otra explicación, si tenemos entre 16 o 17 tipos de cambio, predecimos los niveles prospectivos de los tipos de cambio o cuánto va a devaluar el oficial. Está claro que si hay un mayor ajuste de las cuentas fiscales y hay una devaluación del oficial, la caída del 1,6 de OSD en cuanto a nuestro producto 2023, en ese caso se va a acercar más a la caída de 4 que hubimos de predecir los consultores REM, ¿correcto? El Banco Central, a través de medias aritméticas, geométricas y armónicas, compone lo que se llama el consenso de los analistas sobre la base de nuestros pronósticos. Fundaciones, consultoras, bancos privados, hay un montón de organizaciones, pero las convocadas por la Baña en enero, hace 2 años, no llegaban a 20 en aquella oficina del INDEC, porque hay un cierto peso específico de cada cual y un derrotero de quien acertó más o menos. Y los premios eran en no metálico, es decir, en pecuniario, ¿correcto? A lo sumo, uno querría pensar que ese prestigio redunda en mayores contratos en el mediano o largo plazo, o en el mejor de los casos, Dios se lo pague, ¿correcto? Y no quiero decir algo que sea una blasfemia, pero hoy pensaba decir, y al cierre, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu, para que esto salga bien y para que mañana tengo la última clase antes de el inicio de las vacaciones de invierno, allí en el Colegio Cuatrilingüe, donde me toca, en suerte, dictar clases o dictar cátedra. Y este papel del ser un catedrático, le agradezco a Daboglio, que siempre me lo destaca, como también, por supuesto, a mi amigo Gabriel de Lomas de Zamora. Recojo el guante de una idea anterior. ¿Por qué tornó economía y dirección, economía y cultura? Porque está claro, mi búsqueda, mi portento, mi alcance es renacentista. Es decir, dicho en criollo, jugador de toda la cancha, jugador orquesta, me gusta todo, me interesa la cultura, todo lo que pudiera aprender. Y después les voy a contar alguna historia exagerada, extemporánea, exótica, excéntrica al respecto. Mi alambicado, mi dar vueltas, mis hipérboles son barrocas y mi tragedia es romántica, ¿de acuerdo? Bueno, muy bien, entonces, antes de ir a un pequeño espacio musical, yo querría recordar de la Nación Económica, la candidatura de Massa, ¿es buena o mala para la economía y los mercados? Algunos dicen que la candidatura de Massa, al menos, aun cuando pierda, va a evitar que el Frente de Todos o la Unión por la Patria pierda por papelón, ¿correcto? Porque el peronismo llega a un 30% mínimo de piso electoral. Algunos están cuestionando, pero los malabares dialécticos los hacen, para bien o para mal. Fíjense qué discreto estoy hoy. Bien, entonces, antes de ir a la música, también una nota de esperanza, un boom petrolero con combustibles muy baratos. ¿Y qué bonos nos esperan a los jubilados y pensionados? ¿Qué me había quedado de ayer, por ejemplo? Counter arguments, argumentos en contra de incrementar el salario mínimo vital y móvil. Y me había quedado pendiente el incremento del salario mínimo vital y móvil puede motivar a los trabajadores, a la fuerza laboral, a trabajar aún más duro, ¿sí? Con lo cual, y este argumento me encanta, porque es un argumento muy sensible, entonces si trabajamos más duro, el incremento de la productividad va a redundar en la eficiencia del establecimiento. Es decir, lo que redundará en un aumento de la cantidad de producción o el nivel de producción y venta, va a sobrecompensar el aumento de los costos. ¿De acuerdo? Y después les voy a traer un argumento de papá en esta línea. Y papá era un pyme industrial. Pero está claro, papá nunca fue codicioso y creo que alguna vez perjudicó su salud porque también iba los sábados a la fábrica a cargar vigas a la par de los obreros. Es decir, ese perfil de hombre, que tal vez más que empresario era un trabajador altamente calificado y un hombre de la cultura, y por supuesto, como su abuelo, es decir, mi bisabuelo, fue un hombre de armas y un anarquista, era un libertario de la vida que se ponía serio conmigo: Germán, pero sos un libertario de la vida. ¿Y acaso vos no lo sos, papá? Un hombre libre con todos los costos y perjuicios que eso trae, amén del prestigio moral y de que alguna vez sí redundó en beneficios. Y esto siempre lo digo de manera muy simpática. En el progreso social, en el progreso profesional y frente a las damas. Cuestiones que hoy tal vez resultan en un lastre, porque las elecciones han cambiado, ¿sí? Muy bien, entonces, otro argumento. Incrementar el salario mínimo vital y móvil va a empoderar, no me gusta, esto está tan de moda, empoderar, va a entusiasmar, va a motivar, va a incentivar, las palabras tradicionales, a los trabajadores para permanecer en sus trabajos aún más tiempo y de ese modo reducir los costos de contratar nueva mano de obra o entrenar o reentrenar, ¿sí?, a nuevos. Música, por favor. Muchas gracias. Ricardo, ¿vos te animarías, si lo tenés disponible, a pasar el videíto audio de los sueldos de la casta política en materia de embajadores políticos? Si lo tenés a mano, o si tenés a mano a nuestro amigo el doctor René Favaloro, que hoy celebramos el Día del Médico Social. Y ustedes saben, una vez más, ¿quién le pisó la caja? El doctor Horacio Rodríguez Larreta y Cecilia Felgueras, que quede claro para toda la posteridad. No le atendí el teléfono.
Fíjate los sueldos que paga Cafiero en la Cancillería a los embajadores políticos. Por ejemplo, Sabino Vaca Narvasca, embajador argentino en China. $22,000. dólares. Bien, ¿no, Sabino? 10.947.000 pesos. Mirá Nielsen, el embajador argentino ante Arabia Saudita. 18.500 dólares. 9.250.000 pesos. ¿Podrán comprar yerba? Marcela Lozardo, la amiga de Alberto, la embajadora ante la UNESCO. 18.500 dólares. Pichichi Scioli, embajador argentino ante Brasil. 17.300 dólares. 8 palos 600. ¿Podrá Pichichi comprar yerba? Rafael Bielsa, embajador argentino ante Chile. 17.300 dólares también. Carlos Tomada, embajador ante México. 17.000 dólares. Ricardito Alfonsino, hola Ricardito, embajador argentino ante España, 17.300 dólares, 8 palos 600, Ricardito, te llevo para un playadito para allá. Dani Capitanich, el hermano del Coqui, embajador argentino ante Nicaragua, 8.600.000 pesos. Domingo Pepo, embajador ante Paraguay, lo mismo, muy bien.
Muchas gracias. ¿De acuerdo? Después hagan esta relación. Es simplemente haciendo una división, entonces surge el factor multiplicativo. Si entiendo una dieta legislativa de un diputado, sin incorporar choferes, pasajes, secretarias y asesores, si hablamos de 1.400, 1.500 dólares, contra un promedio simple de lo que sería, siempre debería ser ponderado por la cantidad de gente que lo recibe, para ver cuál es el número con mayor peso en el promedio. Pero si hiciéramos un promedio simple de salario mínimo vital y móvil, la mediana de lo que reciben los asalariados y la jubilación mínima, digamos 300, usted hace 1.500 sobre 300 y la corporación política percibe 5 veces más que el pueblo común, ¿correcto? Y siendo altamente improductiva, haciendo caso omiso de la corrupción, no se sostiene. Son ineficaces y son ineficientes. Hoy no voy a hablar del tiranicidio, pero hay derecho del pueblo para desplazarlos por otros que sean mejores. Tenés iba a decir a Piazzolla, ¿tenés, Ricardo, a mi amigo el doctor René Favaloro o vamos a música? Lo dejo así libremente.
Punto, le dije, señora, que quiera venir a trabajar acá, tenemos un consejo ejecutivo, tiene que cumplir con esto. Si no cumple con esto, vaya a buscar trabajo a otro lado. La primera dice honestidad. Honestidad. La segunda dice trabajar con pasión, esfuerzo y sacrificio sin límite. Ah, si los argentinos no van a hacer esto, señores, no hay solución de ningún partido político. Evitar ser influenciados por conceptos dogmáticos o prejuicios propios o ajenos. No hay que tenerla, no hay que creer. Yo soy peronista, soy como el hincha de Boca. El otro es radical, entonces hincha de River. No puede ser. Cuarto, sus contribuciones tendrán valor si solo son el producto de su libre albedrío o ejercicio sin sometimiento ni limitación. Libertad. Entonces, sin libertad no quiero nada, porque ya me ha tocado vivir todas las cosas y me ha tocado pasar muchas. No apartarse nunca de la ética y comprender que la misma está condicionada por la moral. Y este, insisto, es el problema argentino. Hasta que no entremos a trabajar todos acá, en este canal, en la calle, en mi fundación, donde sea, en mi trabajo, usamos este oxigenador que es importado. Ah, resulta que si usted lo importa de Brasil cuesta 2 pesos. Si lo importa de Estados Unidos cuesta 10. Ah, resulta que acá hay cirujanos, yo no voy a dar nombres, no tengo por qué darlos, que le facturan a la obra social el americano y trabajan con un brasileño. Así que la moralidad está a todos los niveles. Yo estoy cansado, como tengo que trabajar y ver los pacientes. Si contara algunas cosas, la gente se horrorizaría de verle. Entonces la moralidad ocupa todas las cosas. Deberá comprender con humildad que es necesario trabajar en equipo. Sacrificará lo individual en beneficio de lo colectivo. El yo ha sido reemplazado por nosotros hace ya bastante tiempo. Estoy cansado del yo-yo. Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad. Y nada más que la verdad. Decir siempre en voz alta lo que se piensa por dentro. ¿Cuántos argentinos dicen en voz alta lo que se piensa por dentro? Hay que sacrificarlo todo en aras de la verdad. No hay que tener miedo, hay que decirla en voz alta. El objetivo básico de nuestra tarea y por ende el único que gozará de privilegio será el paciente. Siempre me canso de decir, el único privilegiado es el paciente. Ahora, el paciente es el país. El país es el que está enfermo. Entonces, el único privilegiado es el país. El país por el...
Oh, tremendo. Muchas gracias, Ricardo. Noticias brevemente antes de un descanso musical y después todo economía, todo política energética, todo para bonos a jubilados y pensionados, contributivos y no contributivos, si es que tengo tiempo, y alguna historia personal. 2, tal vez 3. La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó intervenir en la causa por la candidatura de Jorge Macri. Disculpen, chicos, así es fácil, ¿no? Y derivaron a la Corte Suprema de Justicia porteña, si es que no interpreté mal. Massa acelera anuncios para su campaña. El ministro se cargó una agenda con un ritmo frenético con el que se busca transmitir hiperactividad en la gestión, uno de los pilares de su campaña presidencial. Decenas de fotos en modo candidato se acumulan diariamente para transmitir la idea de acción constante. La falta de acuerdo con el Fondo Monetario y el dólar a casi 500 pesos son los nubarrones en el horizonte. Por favor, basta de fotos, basta de campañas publicitarias, tecnocracia, experticia. Desde hace 40 años que vengo pensando lo mismo. ¿Quién será el equivocado? Elecciones, la propuesta económica de Horacio Rodríguez Larreta. El equipo que integran Redrado, Prat-Gay, Fourier, Starfache, entre otros, apunta a abrir nuevos mercados y exportar más. Plantean un shock de medidas, descartan la dolarización de la economía y abonan el ordenamiento del gasto y salida del cepo cambiario, que hoy afecta no solo el acceso a dólares para las personas, sino la actividad comercial, con restricciones a las importaciones y al giro de ganancias del sector privado hacia las matrices del exterior. La CGT respaldará a Massa en un acto. Grabois busca fiscales en el movimiento Evita. Los espacios con más competencias internas en las PASO. ¿Estos saben que ha multiplicado el gasto público? Por la impresión de boletas. O sea, el gasto político es enorme en la Argentina. Son improductivos, son ineficientes. Piensen lo que quieran, chicos. El costo de subsidiar la impresión de boletas. Ah, me anticipé. El Ministerio del Interior desembolsará más de 8.000 millones de pesos en el pago de boletas a las 97 agrupaciones oficializadas para estas primarias abiertas, simultáneas y obligatorias, según un cálculo en base a los montos publicados hoy por la Dirección Nacional Electoral en el Boletín Oficial. Tal vez esté yo equivocado y por lo que hay que competir es por estar nuevamente dentro del Estado. Por concurso, naturalmente, por competencias, ¿no es así? Con alguna ayudita de los amigos, para decirlo hasta francamente, open-hearted. Economía, el dólar sigue en aumento. Ustedes saben que esto tiene una cierta fecha de corte, que es este mediodía. Ayer, el dólar blue llegó a los 4,98 pesos para la venta en su cierre, lo que significó otro récord nominal histórico. La divisa subió en la jornada 3 pesos por encima del cierre del anterior e incluso rozó los 500 pesos. Las canastas básicas de Cava. Según la Dirección General de Estadística y Censos porteña, una familia tipo necesitó percibir ingresos de por lo menos 363.666 en junio de 2023, esto es clase media, no está bien formulado acá, mientras que sus ingresos debieron superar los 235.931 para no ser indigente, saben que familia tipo es papá y mamá y dos niños en edad escolar. Para no ser indigente necesitan ingresos de por lo menos 131.333 pesos, si es que esto nos lo creemos, ¿no? Ninguna de estas canastas incluye el alquiler. Internacionales, el índice de precios al consumidor en Brasil cayó 0,08 en junio y están cerca de lograr un interanual de 3,16, muy parecido al superior al 100% que tenemos los argentinos. ¿Hay música?
Thank you.
¿Qué música escuchamos hoy? De Sergei Prokofiev, Visiones Fugitivas, Opus 22, de 1915, desde la número 18 hasta la número 20. Al piano, Boris Berman. Luego, cuatro piezas, Opus 3, 1911, número 1, Historia. Ejecutó al piano Boris Berman. Muy bien, muchas gracias. Entonces, muy brevemente, alguna consideración de los combustibles. Crece mucho la producción y exportación de crudo gracias a Vaca Muerta, beneficios para algunos consumidores y problemas para las empresas. ¿Sí? Este es un artículo escrito por Cledis Candelaresi. En la Argentina se está esbozando un boom de exportaciones de petróleo con los combustibles más baratos de la última década. Esta conjugación de datos enciende la discusión en los equipos de campaña electoral sobre cuál tiene que ser el valor del crudo en el país para no desalentar a los productores sin convalidar aumentos desmesurados en la nafta y el gasoil. A pesar de los incrementos mensuales de entre el 4% y el 6% promedio hasta agosto, contenidos en el marco de precios justos, los combustibles tienen los precios más bajos desde el 2012 en pesos constantes y resultan más baratos que los de los países limítrofes expresados en dólares, salvo respecto de Bolivia. Para aprovechar a pleno el potencial de Vaca Muerta, se necesitan más equipos que no se pueden importar por la falta de divisas, es decir, las restricciones propias del cepo cambiario. Muy bien, entonces, ¿me recordás, Ricardo, cuántos minutos, how many more minutes? Pending minutes, minutes left. Entonces, yo hoy estuve en un seminario dictado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires, y a una persona, que el nombre ya lo voy a decir la semana próxima, ya no hay más límite. ¿Qué habilidad que tienen? Lo vi, ¿sí?, en el bar de sala de profesores del nuevo edificio segundo piso. Yo fui al baño y sala de profesores y volví al buffet. Ya no estaba. Había pasado, pareciera que huelen, ¿correcto? Que uno va a decir, hace rato que no me contestás el teléfono, he hecho una treintena de propuestas de cursos, seminarios, ciclos de actualización, conferencias para todos los consejos profesionales de ciencias económicas del interior de nuestra República, que fue uno de mis modus vivendi, con buenos antecedentes, buen turismo, lindo viaje en avión y un buen honorario. Y ya voy a decir tu nombre, porque has deslizado a tus íntimos que solo a los del palo le tirás los huesos. Bueno, yo me voy a hacer cargo. Y la última vez que nos encontramos en el ascensor del Consejo Profesional de Ciencias Económicas, te hablé con firmeza y mirándote a los ojos. Me diste la espalda. No te voy a hacer nada. Me han sugerido que no te haga nada. Pero te voy a hablar con más firmeza y te voy a exponer. Y te voy a exponer. ¿Correcto? Me han aconsejado que no me salga de mis cabales porque allí no vuelvo a dar cursos en ningún consejo profesional hasta que vuelva el Señor a la tierra para el juicio final. ¿Correcto? Bien, entonces hoy estuve en un seminario que dictó Cecilia Lanata Briones y nos habló de las estadísticas de la riqueza nacional sobre fines del 19, principios del 20. El Producto Bruto mide flujo. Cuando uno mide riqueza, mide stocks, acumulación de activos netos, ¿correcto? Entonces, digamos, se toma en cuenta la balanza de pagos, la tasa de desempleo, la evolución de los precios, la inflación, el ingreso nacional bruto o el ingreso interno bruto, ¿correcto? Y abordamos cuestiones de estimación, construcción y deconstrucción de las estadísticas, conclusiones, algunas preliminares y embrionarias, y alguna cuestión de sociología de la cuantificación y sociología del conocimiento económico. Esto fue absolutamente un seminario muy completo. La fortuna total argentina hacia 1898 consistía en medir el valor de la tierra y edificios, ganado, ¿sí?, ferrocarriles, telégrafos, suelo fiscal, demás obras públicas, muebles, máquinas y utensilios del trabajo, y cómo cuantificar la depreciación o amortización del equipo de capital. Voy por un instante a la aquello de Horacio José Cunto. Me lo encuentro en San Telmo, cerca de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Buenos Aires, de Ingeniería Civil y otras ingenierías. Yo estaba mal vendiendo, tras la muerte de mi padre, colecciones de discos en San Telmo. Y me dice Horacio, ese medio apertura del San Albano, que llegó a estar en primera y un gran fullback, fue también alumno mío, Germán Vidal. Y resulta que Horacio me dice, bueno, después de tu economía de quinto, para el IGCSE, en el colegio, no tuve que abrir la carpeta del CBC, y casi ni siquiera los apuntes o el libro de análisis económico-financiero, que es la primera materia de economía de la Facultad de Derecho. No, Horacio, no, tampoco te hagas el canchero. Quinto año de Derecho Corporativo, año 1994. Esta cuestión que les conté antes es 2002. Bueno, y los alumnos más respetuosos. Yo todavía no era un experto, y ellos tomaron lo mejor que yo tenía para darles. No me crucificaron. Honramos a Enrique Yo en su condición de venerable, paso previo a ser canonizado, quien propugnó, promovió que la eficacia y la eficiencia son insoslayables, ineluctables, ineludibles para la consecución de un fin o rol social. Buenas noches y bendiciones.
Esto fue Economía y Cultura. Idea y conducción, Germán José Álvarez Vidal.